Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cosas en España, están pasando muchas cosas en España, un drama tremendo en Valencia, pero ojo, no podemos perder de vista asuntos de vital importancia para todos y que a los aragoneses nos toca especialmente. Y te hablo ahora de, ¿te acuerdas? La financiación singular para Cataluña. ¿Qué pasa con esto? ¿Os acordáis que el gobierno de Aragón propuso una comisión especial? Se está tratando el tema, se busca un consenso entre todos los grupos políticos de la comunidad. ¿Pero qué está pasando con esto? ¿Cómo se está abordando? ¿Está funcionando? Bueno, pues nosotros nos lo estamos preguntando seriamente y hoy está con nosotros Fermín Civiac. Él es diputado, representante de Vox en esa comisión especial de estudios sobre el sistema de financiación autonómica. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Civiac. Bienvenido.
Buenísimos días. Pues nada, encantado de estar en COPE.
Bueno, queríamos hablar de esto, de esta comisión. O sea, esa comisión se ha formado y se está debatiendo en este momento un texto. Cuéntenos, explíquenoslo un poco.
Sí, bueno, tuvo el formato habitual de las comisiones de investigación o de las comisiones especiales en el que las fuerzas políticas citan expertos. En este caso, casi todos fueron o altos funcionarios. O bien profesores especializados pues en federalismo fiscal, en hacienda pública, vinieron de varias universidades. La verdad que fue un nivel alto a nivel, digamos, académico e intelectual de los comparecientes y a partir de ahí pues se hace un borrador de informe que luego las diferentes fuerzas políticas pues presentan sus enmiendas pues para intentar llegar, se transaccionan algunas de ellas para intentar llegar, digamos, a un texto único que represente pues el sentir de todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón. Pero desgraciadamente vemos que claro que las posturas son encontradas pues porque nuestro planteamiento es muy diferente al de los demás partidos políticos, porque siempre hemos tenido esa posición. Así que hemos visto que ese texto, ese borrador que la coordinadora pues planteó y que luego las demás fuerzas políticas han enmendado, nosotros también, aunque luego retiramos las enmiendas, no era salvable y presentamos un texto alternativo. Y bueno, y esa es la situación.
Entonces, en este momento no va hacia ningún lado, podríamos decir, ese texto común. ¿No se conseguirá un texto común?
Hombre, puede ser que salga por mayoría, pero vemos difícil que salga por unanimidad. Porque es que es difícil la unanimidad cuando hay tantas diferencias entre los diferentes partidos políticos. Nosotros, por ejemplo, hay cosas que no acabamos de ver y así lo hemos manifestado repetidamente, que las diferentes fuerzas políticas representadas en Aragón, por ejemplo, sobre todo las mayoritarias, como puede ser PP y PSOE, propongan cosas en Aragón muy diferentes a las que proponen en la Comunidad de Madrid, en Andalucía o en la Comunidad Valenciana. Entonces, claro, nosotros lo que no queremos es engañar a los ciudadanos. Es cierto que Aragón ha tenido una financiación injusta y que ha sido insuficiente para cubrir el coste de los servicios públicos. Eso es verdad, porque sobre todo el sistema fracasado, nosotros decimos que es un sistema fracasado, el sistema autonómico, sobre todo el sistema de financiación autonómica, es sobre todo injusto y no ha sido capaz de dotar de financiación adecuada a todas las comunidades autónomas porque se ha privilegiado a unas respecto a otras. Pero claro, cuando nos ponemos a analizar, no podemos defender que en Aragón queremos determinados criterios, por ejemplo, la despoblación o el sobreenvejecimiento, y luego esas mismas fuerzas políticas digan que los criterios que especialmente hay que tener en cuenta cuando están hablando de la Comunidad de Madrid o en Madrid es la participación en el PIB, o que en Valencia hablen de la infrafinanciación histórica, o en Andalucía hablen del diferencial de la tasa de paro. O sea, no puede ser que en cada región las mismas fuerzas políticas reivindiquen unos criterios que benefician a esa región y perjudican a las otras, y así en cada una de las regiones. No, eso no puede ser, porque al final las cuentas no cuadran. Y el dinero de más que le llega a una comunidad autónoma es dinero de menos que le llega a otra. Y esa es la situación. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros lo que proponemos es, primero, que esas competencias que en todas partes se dicen que están infrafinanciadas, como son educación, sanidad, justicia, seguridad, porque bueno, nosotros no tenemos policía, pero otras comunidades autónomas tienen policía autonómica, pues que reviertan al Estado, que el Estado recupere esas competencias para asegurar que se prestan en igualdad en todo el territorio nacional, de tal forma que se garantice lo que dice la Constitución, el artículo 14, el de igualdad, que se garantiza la igualdad, el artículo 138, que se dice que las diferencias en los estatutos de autonomía no podrán implicar privilegios sociales o económicos. Y eso es lo que hace falta, que no haya privilegios ni sociales ni económicos, que un español tenga unos servicios públicos equivalentes en Aragón, en Andalucía, en Extremadura, en Madrid o en Cataluña. Y esto se está incumpliendo desde el principio del proceso autonómico, en el que ya hubo dos regiones que fueron privilegiadas con el concierto, en el caso del concierto fiscal, en el caso del País Vasco, y el convenio en el caso de Navarra. Y ahora eso se quiere extender a Cataluña, a lo cual nosotros nos oponemos categóricamente. Lo del cupo catalán es absolutamente inaceptable. Y es en lo que coincidimos con otras fuerzas políticas. Yo creo que es lo único, que eso es inaceptable. Es más, nosotros vamos más allá. Es tan inaceptable como la injusticia de haber dado ese cupo, ese concierto económico al País Vasco o Navarra, que no había motivos en realidad.
Dice usted que lo que quieren hacer es, digamos, tabla rasa con ese sistema en el que las autonomías tienen educación, las competencias de educación, sanidad, seguridad y de justicia.
No, la expresión tabla rasa nosotros la utilizamos yo la utilicé en una reciente comparecencia, la utilicé para referirme a ese sistema en el que hay una serie de criterios de reparto que se ponderan políticamente. Porque al final esa ponderación de darle un poco más a la despoblación, darle un poco más al desempleo o darle un poquito menos a la participación en el PIB, al final acaban siendo decisiones políticas que benefician a unas regiones y perjudican a otras. Entonces nosotros no queremos volver a otro sistema de financiación autonómica similar al del 2009 que lo parchee y que consolide este tipo de injusticias. Nosotros creemos que la totalidad de los recursos económicos, la totalidad del pastel fiscal, por decirlo así, la totalidad de la recaudación, pertenece a toda la nación española. Y entonces hay que utilizar ese dinero para financiar servicios públicos equivalentes en toda España. Cosa que ahora mismo no sucede, porque todo el mundo sabe que el sistema, por ejemplo, sanitario de Madrid o del País Vasco es mucho mejor que el de otras regiones, o la experiencia que tenemos muchos de, por ejemplo, en verano, que nos vamos de vacaciones, vamos por el Pirineo y nos hemos dado cuenta que hemos entrado en la provincia de Navarra cuando cambia el asfalto, cuando desaparecen los baches. Y eso no puede ser, porque eso es que esa injusticia la estamos viendo pero permanentemente y en todos los ámbitos.
Bueno, pues eso en cuanto a la financiación, y ahí está ese texto que ustedes han elaborado aparte. Yo quería también preguntar, aprovechando que lo tengo aquí, porque ha salido el informe de la autoridad fiscal en el que es la AIREF, exige medidas a Aragón porque dicen que se ha disparado el gasto y que se han reducido los ingresos por las rebajas fiscales que ha habido. Y a todo esto ha contestado precisamente el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, diciendo, él dice, si tengo que gastar más para profesores y médicos, no haré caso.
Bueno, la AIREF lo que hace es sacar periódicamente, con una periodicidad preestablecida, informes de vigilancia del gasto público, porque tiene asignada esa misión. Es, como su propio nombre indica, es una autoridad que vigila, digamos, es como el gran tacañón de las cuentas a nivel nacional de toda España.
Sí.
Y lo mismo que hace informes respecto a Aragón, pues lo hace respecto a otras comunidades autónomas. Entonces, ¿qué está diciendo de Aragón? Pues que, sobre todo de cara al 2025, pues le pide pues prudencia, no reducir los ingresos, no incrementar mucho los gastos. Es una reivindicación.
Ojo con el gasto, ¿no?
Ojo con el gasto. Ojo que os paséis con el gasto. Sí. Entonces, bueno, lo que vuelve a ocurrir en el 2025 es que se vuelven a implantar todas las normas de estabilidad presupuestaria. Es decir, el déficit, se pone un límite al déficit, al 0,1%. en la regla de gasto, de que no se puede exceder el gasto de determinado nivel, y la deuda. De lo único que estamos bien en este momento es el porcentaje de deuda respecto al PIB, sobre todo porque el PIB ha crecido, y entonces, aunque la deuda también haya crecido, el PIB pues ha crecido más, con lo cual ese porcentaje ha bajado. Lo que sucede también es que debido a la inflación, que la inflación te trae más ingresos fiscales, también la inflación produce más gastos fiscales, porque, claro, hay una presión de funcionarios y de gasto corriente que se incrementa el gasto. Por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo con los profesores, que empezará el año que viene, para ir actualizando, para ir equiparando el salario, porque esta es otra de las injusticias de las que hablaba antes. Resulta que un profesor en Aragón cobra como 600 euros menos que en el País Vasco. De esas injusticias que son absolutamente inaceptables. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo con los sindicatos para hacer una equiparación salarial paulatina. Luego también hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a pagar unos atrasos de antigüedad a los médicos, y todo eso, claro, todo eso recae en el presupuesto del año 2025. Lo que yo entiendo...
Por eso dice el señor Bermúdez Castro, a gastar más en profesores
lo
y médicos...
Lo que pasa es que yo entiendo que ese titular del Heraldo recoge como un tono chulesco de esas declaraciones que yo creo que no se produjeron.
No fue así.
Entiendo que no fue así, porque no puede ser así, porque el consejero de Hacienda tiene la obligación de cumplir, o mejor dicho, de hacer cumplir las normas de estabilidad. No. Es decir, regla de gasto, déficit y deuda. Y además es que ese es el marco legal que nos hemos dado, porque las mismas, tan legal es, tanta fuerza tiene la ley que obliga a las comunidades autónomas a cumplir las normas de estabilidad como las leyes que se utilizan para exigir impuestos a los ciudadanos. Y entonces aquí todo el mundo tiene que cumplir las leyes. Las tienen que cumplir los ciudadanos, las tienen que cumplir los gobiernos. Y entonces yo lo que aconsejamos de forma permanente en todas nuestras intervenciones al gobierno de Aragón es que incremente el control sobre el gasto, porque la Cámara de Cuentas de Aragón en todos sus informes viene diciendo en los últimos años que hay un déficit en el control. O mejor dicho, vamos a decirlo al revés, si hay un déficit en el control quiere decir que el gasto está descontrolado. Especialmente hay un crecimiento de gasto muy importante en el sistema sanitario, y no porque se pongan más médicos, sino porque el gasto corriente, pues en gasto de farmacia, en gasto de todos el material sanitario, el gasto en todo, pues ha crecido y crece y crece y crece y crece por encima del PIB y por encima de esa calidad que percibimos los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos reivindicando en las Cortes? Que se implanten más sistemas de control, que se recupere la intervención, que se fijen un control de gasto en cada uno de los departamentos del salud, del sistema aragonés de la salud. Dice, hombre, pero entonces eso puede ir en contra de la calidad asistencial. Bueno, la calidad asistencial, la verdad que se ha reducido tanto en estos últimos años, sobre todo en los últimos 8 años de la administración anterior, que ahora ya solo toca subirla. De hecho, yo creo que está empezando a mejorar en algunos aspectos.
Bueno, por cierto, señor Civia, ya para terminar, porque estábamos pendientes de saber si se están produciendo ya algún tipo de encuentros o de llamadas para ir preparando el presupuesto.
Bueno, a ver, lo primero es aprobar el techo de gasto, para lo cual no se ha dirigido a nuestra fuerza política el gobierno.
Vale.
Y entonces nosotros siempre decimos, vamos a ver, aquí hay una obligación que es traer el techo de gasto, que es un trámite necesario a las Cortes. Y posteriormente trae el presupuesto, que a estas alturas el anteproyecto de ley está hecho en el gobierno desde hace pues bastante tiempo, desde hace meses, podríamos decir. Entonces, es una obligación que tiene el gobierno traerlo a las Cortes y buscar los apoyos. Nuestra postura, la postura de Vox, siempre es muy previsible y siempre es muy transparente. Nosotros ya hemos hecho públicamente pues qué es lo que esperamos de ese presupuesto. Entonces, bueno, nuestra disposición para llegar a acuerdos con el gobierno es total. Lo que vemos que por algún tipo de estrategia política esos trámites necesarios se están retrasando.
Vamos tarde, ¿no, señor Civiac? ¿O no?
Pues,
¿o
hombre,
estamos en tiempo?
No. Pues ya, no. Los presupuestos no van a estar aprobados antes de Navidad. No van a estar aprobados en el año 2024, pues porque toda la fase de tramitación en ponencia de todos los cientos de enmiendas que presentan los grupos ya no da tiempo, obviamente. Y hay que tener en cuenta que el mes de enero prácticamente a nivel parlamentario es inhábil, así que nos estaríamos yendo al mes de febrero. Yo creo que al mes de febrero para iniciar la tramitación prácticamente. Yo entiendo que es muy tarde y que la Comunidad de Aragón necesita un presupuesto, precisamente un presupuesto que cumpla lo que ha dicho el señor consejero hoy, el señor Bermúdez de Castro, que recoja esa necesidad de incrementar el gasto para pagar profesores y para pagar médicos dentro de un contexto de control general del gasto que garantice el cumplimiento de las reglas de estabilidad financiera.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ha sido un placer tenerle por aquí, don Fermín Civiac, diputado representante de Vox en las Cortes.
El placer es nuestro. El placer es de Vox, de venir a una emisora líder como es COPE.
Gracias, señor Civiac. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
ATADES y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan por la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y autismo. Si buscas empleo o eres empresa y quieres contratar a personas con discapacidad, llámanos al 876-550587. Más información en atades.org. ATADES y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajando contigo por la inclusión laboral.
¿Tienes una hipoteca? ¡Enhorabuena! Sí, sí, enhorabuena, porque en Mueble Confort celebramos nuestro 60 aniversario y si tienes hipoteca sobre tu nueva vivienda, te ayudaremos con un descuento especial en la fabricación de tu nuevo sofá y además te lo financiaremos hasta en 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este lunes se ha iniciado una campaña de movilizaciones en toda España para reclamar mejoras laborales y salariales para los empleados públicos. De hecho, el sindicato CESIF ha movilizado a cientos de personas en concentraciones ante las subdelegaciones de gobierno de toda España, incluidas evidentemente las tres capitales aragonesas. Vamos a hablar con Mónica de Cristóbal. Ella es vicepresidenta responsable de acción sindical de CESIF Aragón. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola,
buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Esta campaña de movilizaciones incluye la defensa de la asistencia sanitaria en MUFACE. Está seriamente comprometida. Explícanos un poco por qué, Mónica.
Así es uno de los principales temas por los que hemos salido a la calle, porque el inmovilismo del gobierno a la hora de sentarse y determinar las cuestiones que afectan a los empleados públicos, que una vez más estamos demostrando estar al pie del cañón, lo hicimos en pandemia, lo hemos demostrado en la catástrofe tan mal gestionada de Valencia, no se sientan a trabajar con aquellas personas que dan todo por el servicio público a la ciudadanía. Otro de los aspectos que nos ha hecho salir a la calle es la desasistencia a MUFACE. El mutualismo administrativo, quieren dejarlo morir por inanición. Lo que no entiende este gobierno es que el mutualismo administrativo es una condición laboral que recoge que todos los funcionarios civiles del Estado, y hablo todos, están en este sistema porque no pueden pasar, en el momento en que aprueban una oposición, a pertenecer al régimen general de seguridad social. El mutualismo es una condición laboral que alguien generó en los años 75 y que está demostrando que es beneficioso para el sistema, puesto que es más barato. Aquellas personas que formamos parte del mutualismo administrativo, que somos los funcionarios, sabemos que no es un privilegio que tenemos unas situaciones peores que aquellos que están en la Seguridad Social. Y me refiero a que, por ejemplo, el abono de las medicaciones las hacemos siempre, incluso aun cuando pasamos a ser pensionistas o jubilados. Un empleado público que sí o sí pertenece a MUFACE, que no puede elegir MUFACE, MUJEJU o IRFAS, va a abonar siempre las medicinas que les prescriben. Y cuando uno se jubila es cuando más necesidad tiene de ello.
Claro.
Una persona funcionaria que está en MUFACE y tiene una baja por una rotura de pierna o por cualquier otra situación de enfermedad, a partir del día 90 cobra menos que una persona que está en Seguridad Social. Es decir, todos los funcionarios civiles del Estado, cuando pasamos el día 91 de baja médica, percibimos solo el 80%. ¿Por qué MUFACE no puede aportar todas las cuantías? ¿Y por qué MUFACE no puede aportar todas las cuantías como si hace Seguridad Social? Porque el Gobierno no les da las cuantías necesarias para atender las necesidades de los empleados públicos. Si el Gobierno no pone encima de la mesa las cuantías necesarias para que todos los funcionarios podamos ser atendidos mínimamente con dignidad y tengamos al menos las mismas condiciones que los que están o forman parte del régimen general de la Seguridad Social, vamos a estar en la calle siempre. Además de todo eso, se suma que las compañías médicas concertadas que venían prestando servicios a aquellos mutualistas que eligen la atención médica, la prestación sanitaria, porque todos somos mutualistas dentro de una compañía médica, bien sea la Seguridad Social, bien sea cualquiera de las entidades que en estos momentos licitaron para dar cobertura sanitaria a los funcionarios, a Deslas, a Sisa, DKV. Si MUFACE no tiene las cuantías necesarias para pagar, entre comillas, los servicios de estas entidades médicas, no van a querer prestarnos servicios. Son entidades médicas concertadas que desde la pandemia vienen perdiendo dinero, porque cuando hubo una gran pandemia, el Gobierno aportó dinero para que la sanidad pública y las comunidades autónomas pudieran revertir ese gasto extraordinario que se produjo en elaboración y análisis de test y en atención sanitaria y hospitalaria, pero no dio más dinero a MUFACE para que pudiera revertir el exceso de gasto que sufrieron estas compañías médicas. Las compañías médicas sanitarias que habían optado a este servicio de atender a los funcionarios vienen arrastrando pérdidas. Y en CESIF decimos, el Ministerio tiene que escuchar a su entidad pública, que es MUFACE. MUFACE es una entidad pública creada por el Gobierno. Por tanto, tiene que escuchar a sus profesionales. En MUFACE están diciendo, si queréis que las compañías médicas presten servicio, debéis incrementar al menos un 24%. Las compañías médicas, por supuesto, piden más, pero en CESIF no nos preocupamos lo que piden de más las compañías médicas. En CESIF estamos preocupados porque el Gobierno no escucha a la mutualidad, que son los expertos, los que saben lo que tienen que abonar. Y vemos que esta despreocupación del Gobierno central, que debe aportar esas cantidades, van a abocar a que ninguna compañía médica quiera prestar claro. atención sanitaria a los mutualistas. ¿Y qué va a pasar? Y aquí vienen todos los ciudadanos, que se les tendrían que poner los pelos de punta, cuando entiendan que en Aragón, concretamente, 45.000 personas más
claro,
vamos a tener que ser atendidas. En España, 1,5 millones. Claro. Simplemente, el colapso que ya tiene nuestro sistema sanitario aragonés, con falta de profesionales médicos en determinadas zonas rurales, con colapso de pacientes, con unas largas listas de espera, ahora mismo se verán incrementadas en nuestra comunidad autónoma en 45.
Sí, sí.
Esto afecta a todos, no
está
solo
claro.
a los mutualistas.
Está claro.
Afecta
pues
a todos los ciudadanos.
Estaremos pendientes porque es uno de los temas importantes que están ahora mismo centrando nuestra atención. Mónica de Cristóbal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Hasta luego.
Gracias, Laura. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya han comenzado las obras para recuperar el río Huerva a su paso por Zaragoza y transformar este espacio degradado en uno de mayor calidad ambiental y bienestar. Los primeros trabajos van a consistir en limpiar y desbrozar, abrir accesos, configurar nuevas sendas, construir un tanque de tormentas y renovar tuberías. Esta primera fase va a suponer una inversión de 8,4 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Continúa en Valencia el contingente especial enviado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay maquinaria y personal de limpieza y alcantarillado, policías, protección civil y bomberos que ahora centran sus esfuerzos en la retirada de vehículos. Recordamos que sigue operativa la plataforma solidaria Emergencias Dana en España, que canaliza las donaciones a favor de Cruz Roja. Aportaciones a través de Bizum al número 05404. En Zaragoza, el Ayuntamiento ofrece a los particulares un servicio gratuito de recogida de voluminosos como muebles y otros objetos. Solo es necesario llamar al 010 para recibir las instrucciones.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 11 al 17 de noviembre, jamón cocido campo frío a 9,50 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues llega el momento de saber qué nos han preparado en la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero. Carmen Sánchez es la responsable de actividades culturales. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues estamos muy bien, con una semana llena de cosas,
sí,
la verdad.
Venga, pues ahora lo estoy viendo aquí, que hay una cita casi cada día. Vamos con el miércoles, cuéntanos a ver qué tenemos.
Pues este miércoles, bueno, mañana ya miércoles 13 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el patio central, vamos a tener el Festival Esperanzarte, que ya sabes que Esperanzarte tiene una dimensión solidaria. Es una asociación que este año además ayudará a la Fundación Vides y a Caritas de Huesca en ayudas a los damnificados por la Dana. Pues bien, ellos, que están celebrando el 20 aniversario, como en la Universidad San Jorge, van a hacer un concierto con la rapera Aisha Rúa y el cantautor Miguel Marín. Así que eso lo tenemos mañana, miércoles 13 de noviembre. Aquí, acceso libre para todo el mundo.
Bueno, pues qué chulada. Pero hay más historias, naturalmente. Sí. Nos tenemos que ir al jueves y viernes, además.
Los dos días, sí, como bien dices, porque durante estos dos días, durante el jueves y el viernes, va a tener lugar el primer Congreso Internacional Visiones Interdisciplinares sobre el Patrimonio. Lo han llamado CONIVIP 2024 y está organizado por el Grupo Interdisciplinar de Investigadores que trabajan sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico, material e inmaterial desde distintos enfoques y desde distintas áreas de la USJ. Las disciplinas pues van a tratar sobre historia del arte, la historia de la fotografía, lengua, lingüística, literatura, criminología, historia del patrimonio audiovisual y sonoro, bueno, de todo, hasta la educación. Van a tocar todos los temas y va a ser el primer congreso internacional, lo que significa que va a haber más de uno. Este es el primero, pero llegarán más jueves y viernes.
Bueno, pues ahí está. Y saliendo del edificio también hay más actividades, ¿no? Que no nos podemos perder.
Sí, porque también estamos colaborando. Ya sabéis que la semana pasada inauguramos la exposición Call for Artists en su cuarta edición en la Galería Carmen Terreros. Y yo no quiero dejar de recomendarosla, porque vais a poder ver las 6 obras de los finalistas de este concurso de arte emergente que organiza la Universidad San Jorge y que solo se va a poder ver en esta Galería Carmen Terreros hasta el próximo 22 de noviembre. Por eso hacemos este recordatorio. Esta actividad además cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón. 4, Call for Artists. Interesante, y ahí está también la obra del ganador, de Fernando Romero.
Bueno, pues habrá que ir a verla, por supuesto que sí. Oye, pues muchas cosas que, como siempre, que nos ofreces, sí, sí, ¿verdad?
Y... pues sí.
Y nada, que hay que recordar que las actividades y el resto de información detallada las tenéis todas ahí, siempre bien preparadicas.
Exacto, y si quieres te sigo contando, o como por ejemplo la que hemos preparado en el hall de la Facultad de Comunicación, que tenemos una exposición del artista Víctor Pastor Vito, que es una exposición pictórica de una serie de cuadros que llevan por título El misterio de sentir. Animamos también a venir a esta exposición, aunque esté en el campus de la Universidad San Jorge, porque merece la pena, es casi como un storyboard. Contamos toda una historia con los cuadros de este artista, Víctor Pastor.
Pues eso es, que nada, que muchas actividades las que siempre nos ofrecéis, y lo que decimos, que en las páginas web de la Universidad San Jorge, del Grupo San Valero, tenéis el resto de información y si queréis profundizar en alguna más. Carmen, un besito,
gracias.
Como siempre, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Ahora es mejor comprar o alquilar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Este jueves nos iremos a Calaceite.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Señor, aquí estamos como todos los martes, es lo que toca hablar de cine y es que encima nos encanta, entre otras cosas, pues porque por aquí pasan pues protagonistas que nos dan una visión muy amplia de lo que es este arte, ¿no? El arte cinematográfico. Carlos Gulpey, que es nuestro experto, ¿qué tal? Muy buenos días, caballero.
Muy buenos días, señorita.
O buenas tardes ya a esta hora.
Días tardes.
Días tardes. ¿Cómo estamos? Bien.
Perfectos.
Que digo, sí. Una visión amplia, porque hoy vamos a hablar de una de las cosas más bonitas que tiene el cine.
Pues sí, la creación y además en un escenario de lo que se cuece, porque el cortometraje es escuela, pero sobre todo es latido de saber contar con talento la brevedad del audiovisual.
Eso es, qué bonitos los cortos, tienen algo especial, ¿verdad? Siempre.
Total.
Vamos a hablar de esto y vamos a hablar del día más corto, escucha.
El poder del cine en su forma más pura. Pequeñas historias con grandes emociones. Historias breves que dejan huellas profundas. Porque un cortometraje es un destello, una chispa en la oscuridad.
Te llamé y tú me encontraste.
Es un viaje que nos deja huella y nos invita a soñar más allá.
Mira qué bonito, claro que nos invita a soñar más allá. Es el Día Más Corto, una iniciativa europea que busca celebrar el solsticio de invierno con sesiones de proyecciones de cortometrajes. Y además esto se está haciendo en todos los países de la Unión Europea.
Así es.
Bueno, que nos parece muy interesante. Tenemos a Alicia Álvarez, ella es vocal de la coordinadora del cortometraje español. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Buenos días.
Oye, qué bonito, cuéntanos, háblanos un poco de esta iniciativa del Día Más Corto.
Bueno, pues sí, es una iniciativa que lleva ya bastantes años, de hecho llevamos bastantes ediciones, lo que pasa es que hubo un parón en la pandemia y bueno, hace un par de años pues resucitamos esta iniciativa que como has dicho se celebra a nivel europeo y básicamente lo que queremos es que el día 21 de diciembre se convierta como en la fiesta del cortometraje, un día de festivo donde celebremos la salud del formato corto, que no es un formato menor, como bien habéis dicho, es un formato que de hecho tiene muchísimo prestigio fuera de nuestras fronteras. El corto español está muy muy bien considerado en el extranjero y de hecho, bueno, como sabéis, ha conseguido logros impactantes como estar en festivales como Berlín, Cannes, nominados a los Oscar, Entonces, bueno, es un formato que en este momento no solo es una cantera de cineastas, sino que es un formato en sí mismo, ¿no? Que es del un poco lo que reivindicamos desde la coordinadora del cortometraje, que es la impulsora de este evento aquí en España.
Alicia, lo dices muy bien. Es un formato en sí mismo, es cantera de cineastas y, por tanto, podríamos decir que si hablamos de géneros cinematográficos, quizás el llamado cine de autor o autora sería lo que más significa y pone en valor la creación de un cortometraje.
Sí, porque al final el cortometraje tiene la virtud de ser libre, ¿no? Es independiente, es libre, es un terreno de experimentación donde los cineastas pueden probar, donde los cineastas pueden encontrar un poco su voz sin otro tipo de requerimientos, ¿no? Cuando haces una película tienes un montón de otras cosas que te obligan pues a ir a por una dirección muy concreta, ¿no? Y en el corto hay esa libertad que yo creo que nos a los cineastas, yo también soy directora, nos va construyendo, ¿no? Y va definiendo nuestra voz. Entonces yo creo que es un formato que hay que defender, que desgraciadamente en España todavía queda mucho por lo que luchar, porque bueno, es una industria, la del corto, muy precarizada todavía, más que la del largometraje. Entonces, bueno, eso es un poco en donde está nuestra lucha, ¿no? Desde la coordinadora, en ese intento de dignificar el formato y que el gran público, sobre todo, educar al gran público para que el corto sea un elemento de, o sea, una película que le apetezca ver, no solo un largometraje, sino que también quiere ir al cine a ver cortometrajes. Eso sería un poco nuestro objetivo.
Claro, pero yo, o sea, vosotros sois los expertos, ¿eh? Yo simplemente como público, a mí me gusta mucho este formato, es una cosa que la verdad es que creo que igual que los cortos también, o sea, los cuentos cortos también, por ejemplo, ¿no? Que tienen esa esencia en poquito rato contar algo intenso y me gusta mucho, pero ¿dónde voy a verlo? No, este es mi inquietud, ¿no? Como
¿dónde
público.
Se pone? ¿Dónde se pone?
¿Dónde?
Claro. Ese es el gran problema que tenemos, que de alguna forma el corto no es como las películas que tienes un montón de lugares donde ir, el cine lo primero, que es donde se deben ver las películas,
claro.
Pero los cortos no tienen esa vocación comercial, los cortos no se encuentran en las salas, ¿no? Antiguamente sí se ponía un corto delante de las películas y esto nos ayudaba mucho la industria del cortometraje, pero ahora mismo esto no pasa, entonces es muy complicado acceder a los cortometrajes, a no ser que vayas a festivales de cine, claro. Y luego a plataformas que sí que es verdad que te apoyan bastante, como son Filmin o Movistar, que son dos plataformas que sí que dan una gran cobertura al mundo del corto y donde puedes encontrar un montón de piezas, pero en el cine por lo tanto no se puede. Entonces, bueno, desde esta iniciativa del Día Más Corto sí que queremos que durante ese día 21 pues toda España se llene de proyecciones, ¿no? Durante todo ese día, ayuntamientos, bibliotecas, colegios, hospitales, todo el que quiera va a programar cortos de distintas temáticas, de distintos autores, y durante todo ese día se pueden ver cortos en streaming por todo el territorio, ¿no? Presencialmente, o sea, aunque el evento se haga en streaming, los eventos son presenciales. Y queremos de esta forma, pues, un poco educar al público y que descubra que, bueno, que hay grandes historias en formato corto, igual que has dicho, ¿no? Igual que se leen relatos cortos, pues también se ven películas cortas, ¿no? Que tienen el mismo valor.
Y además, Alicia, crear un corto no tiene edad. Puede estar esa imagen de que los cachorros o las cachorras que comienzan en el audiovisual son los primeros en hacer de exploradores con la cámara, pero está visto que, bueno, y directores consagrados como Javier Fesser aquí siempre nos han dicho y hemos visto que bueno, que es una pieza, digamos, de talento. Aquí en Aragón tenemos a Baltasar Gracián, lo breve y bueno, dos veces bueno, pues quizás también en el audiovisual podríamos aplicar lo mismo a veces.
Sí, sí, de hecho, muchísimos directores y directoras, después de hacer su largo, vuelven al corto por ese precisamente esa libertad, ¿no? Porque hay historias que están hechas para ser cortas, ¿no? Y los directores de largos también lo saben. Almodóvar, por ejemplo, es un gran defensor también del formato.
Ha vuelto.
Javier Fesser no para de hacer cortometrajes. Y al final, bueno, pues sí es un formato al que se vuelve. Juanjo Jiménez, por ejemplo, que fue nuestro homenajeado del año pasado. Él también es... Él siempre se llama cortometrajista, aunque hace películas, pero él dice que es cortometrajista.
De raíces turolenses.
Bueno, sí, sí, sí. Tenemos ahí una cantera de directores consagrados que adoran el formato y que siga siendo así, claro, por muchos años.
Eso es. Alicia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito.
Gracias a vosotros.
Mil gracias.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, que tenemos también estrenos como todas las semanas para este fin de semana. Apúntate porque...
Toma nota.
Esto hay que verlo en pantalla grande, hombre. Sin duda, ¿eh? Gladiator 2.
Condemor.
Es un arte elegir gladiadores. suelen ser prisioneros de guerra. Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma.
Gran super mega producción.
Mega, ¿no? Exactamente.
Aquí han echado el resto.
Pues sí, como lo están haciendo nuestros mayores cineastas. Hay todavía gente más joven que Clint Eastwood. 87 va a cumplir Ridley Scott, el próximo 30 de noviembre.
87.
Y claro, y nos viene con esta segunda parte, que todo el mundo se pregunta si está a la altura de la original. Esta preciosa secuela con Paul Mescal y Pedro Pascal. Y bueno, oye, está magnífica. A ver cuántos chicos y chicas de esta edad, de esta generación, hacen estas maravillas, ¿no? La verdad que bueno, un caramelo precioso y que bueno, ya los que la han visto en IMDb ya tiene la, digamos, la nota de notable, que no es poco. Y bueno, la verdad que hay que recordar que el IMAX y los efectos especiales, mucho Matrix, pero también Gladiator jugó evidentemente con multiplicar soldaditos, ¿sí? Y desde ahí hace muchas coreografías, pero evidentemente las tramas, esto nos pasa como con Yo, Claudio, ¿no?
Sí.
La tensión se masca entre las miradas, entre los buenos actores y actrices y lo que se teje en cuestiones pues de poder, de libertad y de discurso. Uh-huh. Películas que beben del Espartaco de Kubrick,
¿sí?
Y que se coreografía y se disfruta en el pantallón grande, pues oye, para disfrutar de una historia de entretenimiento que tiene mucho guiño a los videojuegos y que yo creo que gusta a todas las generaciones.
Hombre, pues claro que sí. Habrá que ir a verla, como decimos, en pantalla grande, que eso... Pues... Y allá donde esté Pedro Pascal...
Hombre,
allá,
maravilloso.
Allá estaremos.
Por supuesto. Documento 5 estrellas.
Eso es.
Menudo crack.
Bueno, y en series y en plataformas, desde el pasado viernes, yo conozco a quien ya la ha visto entera.
Tarará.
En Netflix llega Asalto al Banco Central.
¿Tú te imaginas siendo el autor del mayor atraco en la historia de este país?
Una docena de encapuchados han entrado armados al central y se han hecho fuertes en su interior.
Si colaboran, todo será rapidito, sencillo y sin heridos.
Quieren cargarse nuestra democracia.
Bueno, ahí está. Esto no es una... serie de atracos. En realidad hay otras historias.
Miniserie de 5 capítulos.
Sí,
que
se ve rápido. En fin de semana.
Se ve rápido por el vértigo que nos mete Calpasoro, como con buen pulso y guiño para poseer la tensión del siempre espectacular Miguel Herán, de un Jovi Cruchan que nos devuelve el Reina Roja y la Casa de Papel a nivel de tramas, apoyado en María Pedraza. Y la verdad, pues que intriga, relaciones humanas y revisitación, evidentemente, de ese tiempo histórico, porque, digamos, la excusa histórica nos anima a volver al juego, ¿no? De revisitar una película que es de tensión, pero como tú también estás dejando bien abrir, es también de cuestiones sentimentales y de relaciones humanas.
Ahí está. Bueno, pues que lo tienes en Netflix.
Exactamente.
Que viva el cine.
Y que iban los rehenes, ¿eh? 200 rehenes tomaron. Y bueno, y poco a poco fueron saliendo. Que viva el cine. Mira, a veces hay más rehenes que gente en los cines. Venga.
Viendo cortos, seguro.
Irán las salas.
No nos dejan. Pero el 21 podremos ver un montón
también
de cortos.
Aupa.
Venga.
Viva el cine.
Gurpe, hasta la semana
un
que
abrazo.
Viene. Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, la neumonía es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes y fue la causa de muerte de 10.280 personas en 2023 en España, de las cuales 129 fueron aquí en Aragón. A pesar de las altas tasas de mortalidad, que no dejan de crecer año tras año a nivel nacional, es posible prevenirla con una buena higiene y con el uso de mascarillas cuando es necesario. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Fíjate, durante el año 2022 el número de fallecidos por neumonía se incrementó un 17,1% a nivel nacional y fue en el 21 cuando menos personas, 6.799 en total, fallecieron a causa de la enfermedad. Hay que decir que durante los años que duró la pandemia, las medidas tomadas no solo nos protegían del COVID, era para todas aquellas enfermedades también de transmisión respiratoria y, por supuesto, ahí estaba incluida, por ejemplo, la neumonía. Así que otoño e invierno son las épocas en las que el sistema defensivo ya lo sabes que puede estar un poquito más bajo debido a la, bueno, pues que hace más frío, que hace otra sensación, el cierzo, la niebla, en fin. Las personas suelen cambiar además las terrazas y las quedadas al aire libre por lugares cerrados, propician la expansión de catarros, gripes, infecciones respiratorias que pueden además propiciar neumonías cuando uno o los dos lóbulos del pulmón deja de funcionar. Vamos a saber exactamente qué es una neumonía y para eso tenemos el gusto de poder contar con Marta Marín. Ella es neumóloga y es presidenta de SADARS, que es la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio. Doctora Marín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Queríamos saber, básicamente hablando de la neumonía, poder entender qué es exactamente una neumonía.
Muy bien, pues lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de una neumonía es que una neumonía es una infección respiratoria que se acompaña siempre de una, vamos a decir, lesión en el pulmón. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder diagnosticar una neumonía necesitamos una radiografía de tórax, que es lo que junto con los síntomas que nos cuente el paciente, pues tos, flemas, fiebre, malestar... Esos síntomas, junto con una imagen de lesión de consolidación que nosotros los médicos llamamos en la radiografía, nos dará el diagnóstico de neumonía. Es decir, es una infección bacteriana o vírica que se manifiesta con una imagen de suciedad, dicho de una manera un poquito llana, en una radiografía de tórax.
Es una agravante, de, por ejemplo, de un catarro. ¿Un catarro puede derivar en una neumonía?
A ver, está muy extendido en la población muchas veces, esto lo hemos oído mucho, que a veces los catarros nos bajan al pecho. Sí. Esto no es ciertamente así. Lo que ocurre habitualmente es que los catarros, que son las infecciones de la vía respiratoria alta, que llamamos, normalmente son simplemente eso, pues se suelen acompañar pues de mucosidad en la nariz, puede generar algo de dolor de cabeza, algo de tos, porque ese moco que nos genera en la nariz nos cae hacia la parte de atrás de la garganta, pero lo habitual no es que un catarro derive en una neumonía. No, una neumonía es como decíamos antes, ¿no? Una infección respiratoria que se produce o bien o por bacterias o por virus normalmente y que deja una lesión en el pulmón.
¿Se puede prevenir, doctora?
Sin duda. Y además, en Aragón y en todo el país en concreto, tenemos programas de prevención fantásticos. Uno de los primeros métodos para prevenir neumonías es la vacunación. Lo hacemos a través de la campaña de vacunación frente a la gripe. Lo hemos vivido a través del COVID. Ya sabemos el beneficio tan absoluto que han sido las vacunas del COVID. Y ahora, recientemente, además, también se han incluido otras vacunas en nuestro calendario vacunal, como pueden ser la del neumococo, que es el estreptococo con neumonía, uno de los agentes que producen neumonía en la comunidad más frecuentemente, o el herpes o el virus respiratorio sincitial, entre otras. O sea que la mejor arma siempre es la prevención y la vacunación.
¿La mascarilla también puede ayudarnos, doctora?
Por supuesto. Esto tenemos el mayor ejemplo en la pandemia que desgraciadamente hemos vivido todos con el COVID, pero cuando ya estábamos saliendo de esta situación también vimos una incidencia mucho menor de infecciones respiratorias gracias al uso prolongado de las mascarillas, por supuesto.
Bueno, pues hemos podido hablar un poquito de la neumonía, en este caso con nuestra experta, la neumóloga Marta Marín, presidenta además de SADAR, que es la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio. Doctora Marín, muchas gracias por habernos
acompañado. Muchísimas gracias, un placer.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En las clínicas dentales Dr. Toledo, mejora tu sonrisa cerca de casa. Más de 30 años de experiencia. Aplicamos los mejores avances en ortodoncia e implantes. Pide cita en el 976-21-21-21.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
La industria siempre nos llama.
HM Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. HM Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. HM Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
HMTools.es.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Este jueves nos iremos a Calaceite.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
En Eroski Club cumplimos 10 años contigo y lo celebramos con el rasca y gana de las marcas. Consigue miles de premios y las mejores ofertas, como la mayonesa Hellmann's de 430 mililitros, ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad. Eroski contigo.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Pues mira, si nos vamos acercando a las 2 de la tarde, qué gran momento para poner en valor una buena noticia, para premiarla con la Corona de Muebles Rey. Y hoy la Corona de Muebles Rey es para el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza. Cumple 600 años desde su fundación, 6 siglos repletos de historia, sanidad y médicos ejemplares. Con motivo de esta efeméride, la Diputación de Zaragoza se va a sumar a las conmemoraciones de este mítico emplazamiento aragonés a través de un interesante programa de actos e iniciativas. A lo largo de todo el próximo año 2025 habrá conferencias, exposiciones y además la publicación de varios manuscritos históricos. O sea que la Corona de Muebles Rey hoy para el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza. Por cierto, te recuerdo que está aquí el Black November de Rey, el mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración y no pagues nada hasta 2025. Rey, que son expertos en crear hogares únicos. Y recuerda, por cierto, en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.